Hola amigos, esto es UX Shot, nuestro podcast semanal sobre experiencia de usuario y diseño. Mi nombre es Matías Larrosa.
Y yo soy Verónica Lismanovich. Hoy entrevistamos a Verónica Trainor, especialista en diseño de experiencia de usuario y apasionada por el User Research.
Verónica es directora y cofundadora de Punto Lab, una compañía mexicana que ayuda a las empresas a crear laboratorios de investigación con usuarios, empleando metodologías innovadoras.
Sobre esto y otras cosas, estuvimos charlando con ella. Esperamos que disfruten del capítulo.
Hola Verónica, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar formar parte de nuestro podcast.
Gracias a ustedes por haberme invitado.
No, de nada. Y si querés, para empezar, podés contarnos un poco sobre vos y cómo te acercaste al mundo del UX.
Ok. A ver, yo venía trabajando... Es muy largo de dónde empezar a contar, en verdad, porque podría contarles que estudié en ORT cuando estaba en la secundaria y me recibí de técnica de producción musical con orientación en hipermedios abiertos y cerrados, que así se le llamaba a las webs en ese momento, digamos.
Claro.
Pero después, bueno, me metí en el mundo de UX. Y la verdad es que lo que me pasó fue que cuando me fui de Argentina, hace como 4 años y pico, empecé a trabajar para... me mudé a México y empecé a trabajar para un catalán que se llama David Boronat, que vive en Estados Unidos, que de hecho hoy por hoy es mi socio. Y empecé a trabajar para él, y él en algún momento me frenó y me dijo, a ver, dime qué te apetece. Y yo dije, bueno, a ver, me gusta todo lo que es UX. No, pero ¿qué te apetece? Lo cual es una frase muy, muy española, pero que te hace como, te remueve mucho, ¿no? Y el ¿qué te apetece va mucho a ¿qué harías si no te pagaran? O sea, ¿de qué trabajarías si no te pagaran? Yo le dije, bueno, a ver, me gustaría escribir poemas y trabajar en investigación. Y fue maravilloso porque, bueno, lo de los poemas no hizo nada, digamos, pero lo de investigación fue como, bueno, o sea, también tiene varias empresas y tiene oficinas en Madrid, Barcelona, Perú, en Los Ángeles, Miami, bueno, en distintos países, ¿no? Entonces me dijo, bueno, a ver, ¿por qué no creamos una suerte de laboratorio y le empiezas a dar como servicios de investigación a todas mis empresas de UX que tengo en los distintos países? Así que así empezamos y hoy por hoy, bueno, hace más o menos un año, se generó como este pequeño spin-off, o sea, como esta nueva empresa que en realidad legalmente la formalizamos hace poquito, porque hasta ahora era como un hijito de otra empresa de él.
Claro.
Pero se generó como esta pequeña empresita que es Punto Lab, bueno, pequeña, pero ya no tan pequeña en realidad, que es Punto Lab, donde hacemos específicamente UX Research y ya formalizado, ¿no? Ahora igual te puedo contar un poquitito más de Punto Lab,
sí,
pero
sí,
digamos,
justo.
Así fue como creciendo la cosa.
Genial. Y bueno, sí, obvio, contanos un poco más de Punto Lab. Bueno, entendemos desde qué lado surge. Contanos quizás qué tipo de equipo armaste, qué tipo de investigación hacen.
Sí. ¿Sabes qué? A mí me pasó que creo, siempre que me invitan a hablar un poco de research, siempre digo que tengo mucha experiencia porque he tenido muchos proyectos fracasados, ¿no? Y muchos proyectos, sobre todo, donde la investigación ha sido muy obsoleta. O sea, donde yo me he ido muy enriquecida particularmente porque he aprendido una barbaridad, pero las investigaciones que yo hacía francamente no le daban valor a la compañía porque siempre ha habido como una disociación entre la investigación, entre el research y la parte digital, ¿no? O sea, a ver, me acuerdo de haber trabajado para una universidad, de un estudio, y tardé como 2 meses en hacer un estudio, lo cual es una barbaridad. Y aparte, un estudio sumamente generalizado y poco específico. Y yo aprendí sobre la educación en México fue un máster en educación en México directamente,
claro,
lo que me hice.
Pero
la verdad es que todo lo que aprendí al equipo de UX no le sirvió absolutamente para nada. Porque al mes que empezaron, los chicos de UX me decían algo así como, bueno, queremos la información, saber, tal cosita en la sección de padres de preparatoria. ¿Cuál es la información? Y yo ya estaba en Perú con otro proyecto y la verdad es que esa información particular y específica no la había enganchado para nada porque mi investigación había sido mucho más genérica, ¿no?
Claro.
Entonces lo que me pasó fue que en un momento me fui a Estados Unidos e hice una capacitación en Design Sprint, hice una certificación en Design Sprint en Google Academy y en realidad esa certificación, más estar en contacto con otros profesionales de distintos países la verdad es que me craqueó el cerebro directamente, encontrarme con este mundo de Design Sprint, de Google, directamente me craqueó el cerebro.
Claro.
Y a partir de eso dije, no, la investigación hay que hacerla diferente, la investigación hay que hacerla ágil, uh-huh. Y hay que inyectarla, e inyectarla de una manera muy audaz y muy pragmática, y muy, a ver, por ejemplo, si estoy hablando de hacer una investigación para una universidad, no puedo hacer una investigación de 2 meses, más bien tengo que separar por sprints, o más bien el equipo de UX tiene que separar por sprints, o sea, por trocitos, por carreras cortas, uh-huh. Y el equipo de UX Research tiene que insertar e inyectar investigación ágil, ¿no?
Claro.
Entonces, el paradigma de Design Sprint es este, ¿no? El lunes se comprende, después en la semana el equipo de UX idea y prototipa, y el viernes se valida con usuarios. Claro. Y ese es el paradigma de Design Sprint, ¿no? Entonces, lo que hacemos en Punto Lab, retomando tu pregunta, Vero, es, son técnicas que la verdad es que son tipo McDonald's, porque nosotros creamos, lo que hacemos es crear laboratorios para empresas, ¿no? Por ejemplo, para UNICEF en México, tenemos distintos bancos que son clientes nuestros, Guaira México, que es nuestro primer clientito, que uh-huh. Lo queremos muchísimo, y bueno, tenemos distintos clientes así grandes, Santander y algunos más. Entonces nosotros lo que hacemos es inyectarles metodologías ágiles, ¿no? Uh-huh. O sea, perdón, no metodologías ágiles, o sea, metodologías de investigación hechas con un formato muy pragmático y muy ágil. O sea, uh-huh. Pueden ser desde lo que es comprensión, o sea, lo que sería user research, hacemos desde tríadas con clientes, focus groups orientados al mundo digital, no de marketing, sino del mundo digital, diarios, investigaciones etnográficas ágiles, o sea, todo este mundo ágil. Y por otro lado, cuando hablamos de usability testing, hacemos, bueno, thinking out loud, que es como la base, ¿no? Encuestas interactivas con mapas de calor, uh-huh. Scrolling heat maps, eye tracking, empezamos a jugar con todas estas cosas de como de usability, pero todo muy ágil, todo realmente pragmático y centrado en una empresa digital.
Claro, me parece muy interesante lo que decís, cómo pasar de... Porque muchas veces lo que pasa con las empresas es que escuchan investigación y piensan pérdida de tiempo. Y es como justamente el ejemplo que estás dando.
Es que es, te juro que es pérdida de tiempo, porque si... a ver, creo que el gran desafío es reformatear a la gente, a los investigadores, para decir, no, esto tiene que ser ágil y pragmático. Y por ahí te dicen, bueno, pero tardamos en hacer el reporte 10 días. En 10 días ya no existen más los celulares y la gente tiene chips en
claro,
la cabeza.
El tiempo de negocio es un montón.
Claro.
Pero claro. Entonces, este es el desafío de Punto Lab, hacer investigaciones audaces, lúdicas, prácticas y rápidas, y realmente rápidas, claro. ¿No?
Y después, esta investigación que hacen, la trabajan con los equipos de cada empresa, digamos, que llevan la parte de diseño, de desarrollo,
Los equipos de UX. Sí, en realidad lo que hacemos es cuando entregamos hacemos dos tipos de estudios, en realidad. Hacemos estudios con reportes y estudios directamente sin reportes y solamente con insights. Uh-huh. Entonces, con insights y highlights. O sea, muchas veces los clientes más bien vienen a los estudios a verlos, ¿no? Pero si vienen los estudios, cuando hacemos el debriefing, o sea, cuando hacemos el bajado a tierra, uh-huh. Les marcamos las 10 cosas que salieron, o las 15 cosas, y se van con el papelito y con el mail. O sea, con el mail mandado de, esas son las 15 cosas, punto.
Claro.
Bien expeditivos, claro. Bien expeditivos, ¿no?
¿Y con qué tipo de problemas se suelen acercar los clientes?
Son súper interesantes, no sé, desde supermercados que no saben cómo organizar sus categorías, o supermercados en México, por ejemplo, que no saben cómo hacer un formulario que genere engagement, ¿no? Uh-huh. Y que la gente quiere registrarse y quiere avanzar, ¿no? Supermercados que vienen porque no saben cómo hacer un registro que genere engagement, no sé, esta cosa de, bueno, ya la palabra registro es nefasta, ¿no? Pero esta cosa de entrar como invitado versus cómo tener un login que sea, a ver, imagínense que Superama, por ejemplo, que es el supermercado de México, es Superama de casa, lo cual es tremendo, para registrarse y comprar una leche te pide el estado civil, ¿no? Wow. Entonces, imagínense el paradigma que hay que romper, porque ahí tienes a la gente de marketing que te dice, no, es que necesitamos todos estos datos para poder perfilar a los clientes.
Claro.
Pero ellos no saben que existe algo mágico que se llama registro progresivo, que es solamente pedirle los mínimos datos y después ir pidiéndole más datos con otras técnicas.
Claro,
pero bueno, entonces esas son las problemáticas de los clientes, ¿no? O por ejemplo, tenemos otras ONGs que quieren recibir más donaciones online. Entonces se preguntan, bueno, a ver, ¿qué le interesa saber a la gente antes de donar? Y una vez que dona, ¿cómo generamos este, de nuevo, engagement para que los 6 meses vuelvan a donar, ¿no? Y que sientan que su plata produjo algo.
Claro.
Tenemos de todo, ¿no? Tenemos cosas de usability puras, de, hey, sacamos esta plataforma y la gente no entiende cómo usarla y no tenemos idea por qué. O sea, y no tenemos idea por qué y no tenemos idea de qué decirles a los diseñadores para que cambien. O sea, ¿qué les decimos, no? Y por otro lado tenemos más la parte de user research, ¿qué es esto? A ver, ¿cuál es la información que tenemos que poner para que el cliente done?
Claro.
¿No? Así que tenemos desde los dos bandos.
¿Y nos puedes contar un poco cómo abordan estas problemáticas? ¿Cómo es el proceso de Punto Lab, del equipo?
¿Y qué tipo de profesionales hay en el equipo? Si son todos investigadores, si tienen diseñadores.
Sí, claro. A ver, te contesto a ti, Vero, primero, y ahí voy con la de Matías. El equipo es muy interesante y es muy lindo porque tenemos un variete. A ver, mi directora comercial en México, nosotros en este momento tenemos oficinas en México, igual estamos por abrir en distintos países más, pero por ahora en México la tengo, bueno, Angélica Speich, no sé cómo se pronuncia el apellido alemán, que bueno, es una genia y ella en realidad viene del mundo del marketing puro, o sea, tiene así como máster en Londres de cosas, todo vinculado al marketing, lo cual me súper, súper, súper sirve y súper enriquece su mirada en el equipo. Uh-huh. Por otro lado, tengo investigadoras que son desde comunicadoras, sociólogas, psicólogas. Tengo un actuario, o sea, en el medio, digamos. Estos bichos raros, pero que me encantan, ¿no? Uh-huh.
Claro.
Que son como, no sé, son estos como, no sé, contadores, pero no contadores. No sé, esta gente que analiza estas cosas como de estadísticas puras. Uh-huh. Y por otro lado, también tengo una consultora de UX que es la que capacita al equipo permanentemente para que sean investigadores, pero de UX. O sea, investigadores de este vínculo humano-máquina, ¿no? Porque no es que somos investigadores de cualquier cosa. Entonces, algo importante es que hay que entender el lenguaje de las dos partes. Entender el lenguaje humano y entender el lenguaje de máquina, ¿no? Porque si no, queda por la mitad del análisis.
Me gusta eso, el concepto.
Sí, sí. Ay, y Mati, me habías preguntado, me perdí con tu pregunta.
No, mi pregunta era cuál era el proceso que utilizaban en Punto Lab como para abordar estas problemáticas.
Las problemáticas. Bueno, cuando nos contratan un laboratorio, lo que hacemos, lo primero que hacemos es un tallercito con la gente que nos contrató, digamos, con el equipito que nos contrató, que muchas veces es el de UX, la gente de UX o la gente de negocio digital, digamos, según como lo llamen en cada compañía, uh-huh. Para entender un poco cuáles son sus plataformas digitales, cuáles son las cosas buenísimas que tienen sus plataformas y cuáles son los dolores, ¿no?, que ellos tienen. Y después de eso hacemos una priorización y nos dicen, bueno, a ver, esto es lo que más nos duele y nos gustaría resolverlo ya. Ok, entonces a partir de eso definimos qué estudio se hace y ahí empezamos a correr los estudios. Y lo que hacemos en cada estudio es que hacemos el reclutamiento. Nosotros en Punto Lab también tenemos un panel, o sea, tenemos como un área de reclutamiento de participantes que para nosotros es muy, muy valiosa y muy importante. Y entonces hacemos el reclutamiento, hacemos el estudio. Y en caso de que quieran reporte, también hacemos el reporte, sino también les bajamos los insights. Y lo que hacemos es una priorización por el cliente de decir, bueno, a ver, se dieron estas cosas, ¿cuál te interesa atacar y cuál no? Entonces, si vas a atacar esto, súper. ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Cuándo lo vas a tener prototipado? ¿Y cuándo volvemos a hacer el estudio siguiente para validar la usabilidad del prototipo, ¿no?
Claro.
Entonces, así vamos haciendo todos estudios ágiles como como ayudándolos y acompañándolos y apuntalándolos, sobre todo, uh-huh. Para que las decisiones que tomen no sean endogámicas. O sea, no sean esta cosa de decisiones en oficina, donde se sientan, no, para mí el usuario lo que necesita saber es tal cosa.
Claro.
O, digamos, no, o cosas peores.
Sí,
no,
sí,
no,
sin para fundamentos, mí, digamos.
A la gente le
gusta. Claro. Claro, 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 tal cual. Bueno. Esa es la onda.
¿Y qué factores tienen en cuenta a la hora de decidir qué técnicas de user research usar cuando encaran un nuevo proyecto?
Bueno, lo que pasa es que hay distintas técnicas y cada técnica es para distintas cosas, ¿no? Uh-huh. Siempre yo hablo de esto, es una pavada, pero me acuerdo cuando fui a Nepal, que me fui a cenar con, o a comer, a almorzar con un tipo que no usaba cubiertos, ¿no? Y claro, como, ok, o sea, ¿qué hacemos ahora?
Claro.
Y entonces esto es como entender a ver si va el cuchillo, el tenedor o la cuchara, ¿no? Uh-huh. Pero cada técnica sirve para distintas cosas. Algo para mí súper importante es que hay que entender cuáles son los estudios que se basan en la observación versus los que se basan en la escucha. Y yo ahí haría una diferencia importante, porque cuando yo hago una tríada es para escuchar opiniones. Perdón, voy un paso más atrás. Cuando un humano interactúa con una máquina, una cosa es lo que hace cuando interactúa, otra cosa es lo que interpreta que hizo y otra cosa es lo que expresa, y percibe y expresa, ¿no? O sea, si mi mamá tiene problemas en Buenos Aires con algo, no sé, con bajándose un archivo PDF y tratando de leer un PDF, esto me ha pasado. Pobrecita, si me cuenta la historia, me cuenta cualquier cosa. No, porque yo hice clic en el no sé qué y después pasó. Y tipo, lo que no me cuenta, chicos, es ciencia ficción y hay un gap entre lo que ella me cuenta y lo que pasó en realidad, que ustedes lo vivirán con sus propias madres o tías, es absoluto el gap. O sea, la diferencia es atómica. Lo que mi mamá cree que sucedió, claramente no sucedió. O sea, lo que sucedió fue otra, lo que hizo fue otra cosa, pero ella no tiene las herramientas para interpretarlo, ¿no?
Claro.
Entonces, cuando yo quiero medir o analizar usabilidad, francamente me baso mucho más en técnicas de observación. La típica es la Think Aloud, que es agarrar a mi mamá, sentarme al lado de ella y decirle, a ver, mamá, no sé, intentá comprar un vuelo a Miami y déjame observarte, ¿no? Entonces ver a mi mamá en qué se tropieza y en qué cosas se confunde. Más allá de que, bueno, mi mamá no sería el caso, pero mucha gente cuando termina te dice, ay, me encantó, qué bueno, y después ves que, o sea, claramente no pudo resolver nada, ¿no? Pero, entonces, una cosa es observar. Yo observo y analizo, ¿no? El analista es el que saca insights de qué fue lo que pasó en ese vínculo humano-máquina y dice, no, la persona se equivocó por esto, ¿no? Porque hubo un problema exactamente acá, la expectativa fue otra, el razonamiento de la persona fue otro, uh-huh. al de la máquina, porque la máquina razonó así, o más bien, la máquina planteó tal lógica de pasos y secuencial y el razonamiento de la persona era otra, ¿no? O las expectativas eran otras. Entonces, ahí esa es una técnica de observación. Otra técnica de observación son las encuestas interactivas con mapas de calor, donde uno observa dónde el usuario responde y hace clic y se generan los mapas de calor y uno le va haciendo preguntas. Bueno, a ver, si tuvieras que, no sé, cambiar la fecha de tu vuelo, no sé, el e-commerce de vuelos, ¿dónde harías clic? Entonces uno ve dónde se hace el mapa de calor. Entonces esas son técnicas de observación. Y por otro lado uno tiene técnicas de escucha, que son una tríada, que es juntarse con tres detractores de una marca, uh-huh. y empezar a indagar qué fue lo que les pasó y entender qué es lo que quieren cuando compran un producto, qué información quieren, qué experiencia necesitan. Y eso es una técnica de escucha. Así que la verdad diferenciaría mucho entre técnicas de escucha y técnicas de observación. Obviamente después nos vamos a lo más técnico, es, bueno, cuanti o quali, ¿no?
Claro.
Pero creo que una linda forma de separar las técnicas es separar técnicas de observación versus técnicas de escucha.
Okay. Y te quería preguntar, ¿hay algo nuevo que vos estés viendo que esté cambiando en lo que es user research o, no sé, cosas nuevas o diferentes formas de investigar, tal vez con las tecnologías nuevas que están surgiendo, algo nuevo dentro del campo?
Sí. Mira, lo que veo que está cambiando mucho es Design Sprint, o sea, las metodologías de Google que les está instaurando Google Ventures, o sea, como la partecita vinculada a startups,
sí.
De Google el Sales Sprint está generando, o está pisando muy fuerte. No, no sé en Argentina, ¿eh? Uh-huh. Pero en México y en España está pisando muy fuerte, muy, muy fuerte, muy fuerte. Ustedes me dirán de Argentina, que yo me fui hace varios años, uh-huh. pero en el mundillo mexicano y español creo que es lo que está pegando, digamos. Mira. Creo que eso está cambiando y está generando un buen...
Sí, acá...
Una buena inserción.
Claro, sí. Acá, la verdad no sé bien, en todas las empresas, sé que por ahí Mercado Libre tal vez trabaja un poco con metodologías así, pero es como, uh-huh. También medio que de a poquito, me parece.
Sí, sí. Me imagino, sí. Todo está un poquito, bueno, no sé, Argentina creo que a veces está un poquito lejos geográficamente y un poquito lejos... como lejos de todo, ¿no? Cuando yo me fui a Argentina también me fui porque sentía que éramos cuatro gatos locos los que trabajábamos en UX, uh-huh. y lo que estaba pasando en el mundo era completamente otra cosa y nosotros creíamos que trabajábamos en UX y ni siquiera trabajábamos en UX.
Claro.
Y la verdad es que salir y abrirme al mundo fue como darme cuenta de todo lo que está pasando que va por otro lado, ¿eh? O sea, como creo que es un gran desafío. Pero es un gran desafío para los argentinos, para los porteños sobre todo, empezar a viajar y empezar a pasarse un tiempito en San Francisco y pasarse un tiempito en España y pasarse un tiempito, no sé, en Canadá, en Londres, en distintos países para ver cómo se está moviendo la cosa, ¿no? Porque hay mucho gap. Claro. Hay mucho gap.
Bueno, hay muchas empresas, sí, sobre todo acá, pero también en el mundo, a las que todavía les cuesta ver el valor de trabajar con metodologías de UX, de hacer research, incluso de pensar en el diseño, pensar en el usuario. Quizás ahora se está produciendo un cambio, finalmente hay muchas empresas que están abriendo sus departamentos de UX acá. Nosotros pensamos que es un cambio que quizás está motivado porque las startups están adaptando esas metodologías y se demuestran funcionales. ¿Vos cómo pensás que...?
A ver, creo que es un problema de Latinoamérica particularmente, ¿eh? Porque en otros... O sea, creo que es un problema puntualmente de Latinoamérica, pero yo creo que en el momento en que las empresas de Argentina y de Latinoamérica se den cuenta, o más bien, se van dando cuenta, uh-huh. que tienen que vender más, bueno, en el momento que tienen que vender más... A alguien tienen que contratar que los ayude a vender más online, ¿no?
Uh-huh.
Me pasó en un proyecto en Perú que nos llamaron por un supermercado que funciona, lo tienen en Chile y también lo tienen en Perú, el mismo e-commerce, digamos, el mismo supermercado, estamos países del mismo e-commerce, y ese mismo e-commerce funciona bien en Chile, pero no funciona bien en Perú, entonces no entienden por qué. Entonces ahí nos llamaron, ¿no? Pero bueno, es esto, es queremos vender online, o sea, más que queremos, necesitamos vender online porque va a venir otro al lado y va a arrasar con nosotros, básicamente, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero creo que ahí está muy bueno el rol de, por ejemplo, ustedes con este podcast que tienen o otra gente que va como divulgando el mundo de UX, porque yo creo que, miren, hace 6 años en Argentina... Uno hablaba de usability, de usabilidad o de accesibilidad web y las agencias nunca habían, muchas agencias ni siquiera habían escuchado la palabra, ¿no? Uh-huh. Tipo, ¿qué es usabilidad? ¿Qué quiere decir, no? De hecho, yo lo veo a veces, ahora ya no me llegan cosas, pero me llegaban cosas de recursos humanos, de empresas que buscaban UXers y la descripción, yo lo veía y decía, pero esto no es un UXer, o sea... Se ve que ni siquiera las empresas saben lo que es un UXer, ¿no?
No, tal cual.
Exacto.
Y es tremendo. Entonces, bienvenido sea que haya podcasts como los de ustedes o gente moviéndose y dando charlas y dando profesionales que estén dando buenos ejemplos en compañías para que la gente, cuando alguien, algún director de digital diga o algún director de una empresa diga quiero vender más online, alguien le diga tenés que contratar a alguien de UX. O sea, lo cual es importante. Y otro detalle es que esto tiene que ir acompañado de buenas profesionales de UX, ¿no? Y no profesionales que nos hagan pasar vergüenza, ¿no? Porque, hace algunos años yo, de hecho, sufría con estas cosas y decía, no puedo creer. Una vez que se empieza a mover ese tema de UX, aparecen como... Voy a decir algo terrible, pero hay como vendehumos, digamos, ¿no? De UX... donde ni siquiera están orientados a la conversión, o sea, no, o sea, ni siquiera nada, o sea, no, nada que ver, y contratan a esta gente, y los directores de empresas dicen, pero esto es un UXer, esto es una lista de usabilidad, o sea, esta persona no me da valor en la compañía,
claro.
Esta persona no me mueve la aguja de la conversión.
Claro.
Entonces, me acuerdo, yo me enojaba con estas cosas y decía, no lo puedo creer, ¿no? Porque cuando uno va a un ginecólogo, uno sabe, ese es un ginecólogo malo, pero yo no digo, la ginecología no sirve, ¿no? Porque me doy cuenta que la ginecología sí sirve, simplemente que fui un mal ginecólogo. Pero cuando uno no tiene referencias, un director de una empresa no tiene referencias, no conoce, y de repente va un vendehumos, digamos, a una persona, sí, básicamente un vendehumos, es complejo, porque es complejo que la persona diga, no, no, UX sí sirve. Simplemente nos hemos equivocado contratando a esta persona, ¿no?
Claro, tal cual. Sí,
lo
bueno,
cual es un poco complejo.
Claro. Bueno, por ejemplo, hay unos amigos que acaban de cerrar con un cliente y ellos, antes ese cliente había contratado a alguien y les había dado como un manual enorme de cosas para arreglar en su web y qué sé yo. Y esto se los había dado una consultora a la que habían contratado.
Uh-huh.
Y que tal vez esa información está buenísima, pero no les sirve de nada al cliente dársela y que la tenga sin procesarla o sin aplicarla de alguna forma tampoco. Entonces como que pasa un poco eso también, como que tenés que trabajar haciendo, o sea, investigando y aplicando.
Sí. Sí. Y bienvenido sea que gente que realmente, gente seria, que realmente trabaja en UX y en UX Research, gente realmente seria, se ponga a armar metodologías, empiece a divulgar trabajos en serio que hayan hecho, para que otras empresas digan, wow, mira qué bien, claro, así se trabaja. O sea, cuando yo tengo que contratar un UX, tengo que contratar a una persona con esos skills, ¿no? Con estos skills y que me ofrezca estos resultados.
Claro, tal cual.
Claro. ¿Qué skills valorás vos en alguien que quiera dedicarse al user research?
Bueno, lo que pasa es que, es súper complejo, la verdad, es súper complejo, porque por un lado necesito gente completamente antropocéntrica, o sea, que ame al humano y hacer al humano feliz. Por otro lado, que le fascine el mundo digital, porque no solamente tiene que ser antropocéntrica, sino también, o sea, esto tiene que amar a los dos interlocutores, ¿no? Como hablábamos recién, tiene que amar al humano y amar también a la máquina.
Uh-huh.
Yo creo que fundamentalmente son esas dos cosas, muchísima curiosidad por las dos cosas, por tanto el lenguaje máquina como el lenguaje humano vinculándose con la máquina, y algo más yo agregaría, el mundo negocio, o sea, las personas tienen que estar enfocados en el mundo de los negocios, porque la verdad es que si yo tengo sociólogos o psicólogos sociales, que tengo muchos en la oficina, que no están enfocados en que el e-commerce aumente la conversión, no me da valor, no le da ni valor al cliente, ni le da valor al punto lab, básicamente. Y creo que la pregunta es esa, ¿no? Cuando cada vez que contratan a alguien, y me cuentan, no sé, contraté a alguien, ok, qué bien, ¿te generó un impacto en la conversión? Creo que esta es la pregunta, ¿no?
Claro.
¿Cuántas más ventas por día te produjo? O sea, ¿cómo te movió la aguja de la conversión?
Claro.
Entonces, creo que son estas tres cosas, ¿no? Como el amor al humano, digamos, el amor y la investigación, ¿no? Al humano, del humano, después el conocimiento digital y sobre todo la intencionalidad y el foco absoluto en el mundo de los negocios.
Claro. Buenísimo, sí, está súper claro.
Uh-huh. ¿Y nos puedes contar, no sé, referentes tuyos o compartir, sí, personas a las que sigas que por ahí les puede interesar a otros UXers?
¿A otros seres?
Sí.
¿Sabes qué? En verdad, a ver, a mí el tipo que me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo es Don Norman, que tuve el privilegio de compartir un desayuno con él hace unos meses, y la verdad es que fue fabuloso porque el tipo está muy enfocado en el mundo de los negocios, básicamente, y del negocio digital.
Uh-huh.
Y aparte, para mí es muy profundo en el momento de hacer una investigación muy analítica y muy profunda de este vínculo humano-máquina. Para mí Don Norman es maravilloso. Y el dios referente es el Luke W., ¿no? Que también lo conocí en San Francisco. Fui así como cual fan. Y el tipo me parece, bueno, un crack en todo lo que es diseño de interacción, ¿no? O sea, cualquier, todo UX researcher tiene que haberse visto a full todos sus micro videitos en YouTube y haberse leído todos sus libros y seguir cada uno de los de las cosas que escribe y de las cosas que postea en su Twitter, ¿no? Creo que el UW es como ahí el referente en diseño de interacción.
Genial.
Bueno. Para ir cerrando, estaría bueno que nos recomiendes herramientas o también como por ahí cosas para leer.
Más, o si tenés algún tip para la gente que se está metiendo en esto o que ya está trabajando, haciendo UX research, lo que nos quieras contar.
Sí, yo creo que algo interesante es que puedan leerse el libro. Dos libros interesantes son Lean UX de Jeff Godel, que bueno, ya es viejo, ¿no? Pero uh-huh. Que creo que es interesante. Uh-huh. Y el mundo de Design Sprint, ahí que se metan absolutamente. Pero sobre todo para agarrar ideas, más allá de que uno después agarre el libro. A ver, a mí lo que me pasó con Design Sprint es que leí cosas, pero después cuando hice la certificación me pareció interesante, cuando leí el libro ok, pero la verdad es que cuando empecé a aplicarlo empecé a aprender muchísimo. Uh-huh. O sea, empecé a como tener un montón de insights de decir, wow, qué bien pensado que está. Es Design Sprint, ¿no? Es la metodología de Google Ventures. Creo que ese es el libro azul con tipografía amarilla. Creo que ese es así como Lean UX y Design Sprint, creo que son como los libros de cabecera que uno se tendría que leer la primera semana de empezar a trabajar en UX Research y en UX también, ¿no? Digamos,
claro.
para ver cómo son estas dinámicas y cómo es esta interrelación entre UX y UX Research, ¿no? Entre el diseño de interacción, o sea, el diseño del producto y research. ¿Cómo funciona este ecosistema interdisciplinario que necesita ajustarse, ¿no?
Perfecto.
Esas serían mis humildes recomendaciones.
Buenísimo.
Bueno, geniales.
Bueno, Vero, te agradecemos la charla. Estuvo buenísimo.
A ustedes.
Sí, súper interesante. Así que, bueno, gracias y...
Estamos en contacto.
Súper.
Bueno, amigos, eso fue todo por hoy. Pueden seguir a Verónica en Twitter en @verotrainer.
Y como siempre, los invitamos a dejarnos sus comentarios sobre el podcast de hoy y sobre otros episodios. Pueden escribirnos por Facebook, nos van a encontrar como UXShot, UXSHOT, en Twitter como @UXShotOK o en nuestra web uxshotpodcast.com.
Gracias por escucharnos. Suscríbanse a nuestras redes para enterarse de los temas de nuestros próximos podcasts y de nuestros invitados.